A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Estamos en este jueves primero de septiembre de 2022, arrancando una edición con mucho contenido, con muchas noticias de actualidad. Hoy vamos a tener novedades del conflicto de AEBU con el Citibank. Vamos a escuchar declaraciones de integrantes del Consejo que hicieron ayer a la noche, cuando el sindicato fue desalojado por la policía del Banco Heritage, en una lucha que tiene el sindicato por mantener los puestos de trabajo de sus afiliados. Recordemos, tres de ellos fueron despedidos por el Citibank y en este momento está el sindicato procurando una solución para ellos. Además, Javier, te doy la bienvenida y te pido un adelanto de los contenidos de hoy.
Nacho, ¿cómo andás? Bien, vamos a estar repasando parte de la charla que estuvimos compartiendo esta semana en el Hotel NH, que se realizó una jornada sobre digitalización en el sistema financiero. Fue organizada por UNI, por la FES en Uruguay y por AEBU, con varios disertadores. Uno de ellos o una de ellas fue Lucía Pitaluga. Ella es profesora, es economista, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, y estuvo hablando sobre un tema muy interesante, que es las revoluciones tecnológicas y cómo afectan al mercado de trabajo, y concretamente qué rol en estas revoluciones tecnológicas puede jugar el Estado y los movimientos sociales. Así que vamos a estar repasando lo más destacado de la charla de Lucía Pitaluga.
Y además, adelanto cultural, porque este domingo se estrena una nueva obra de teatro en la Sala Camacuá, una obra que irá todos los domingos de septiembre. Es una obra para niños y niñas, pero que tiene una particularidad muy interesante, que es que deja una conciencia ambiental. Tiene un mensaje de respeto por el medio ambiente y una reflexión sobre el consumo excesivo de las personas y cómo esto impacta en el ambiente y también en la vida de todos y todas. Vamos a conversar con una de las actrices y creadoras de la obra, Ana Lucía Osorto, para que nos explique más adelante en el programa de qué va esta propuesta. Ahora, titulares de la jornada. AEBU volvió a demostrar ayer su determinación de continuar luchando por la recuperación del empleo para los tres despedidos de Citibank. El sindicato ocupó el Banco Heritage, luego fue desalojado por la policía y al salir, el presidente del Consejo del Sector Privado, Juan Fernández, dijo que los que no se están comportando a la altura de las circunstancias son las corporaciones. La reforma previsional incluye un aumento encubierto de aportes de trabajadores y disminuye los patronales, según los técnicos del Frente Amplio. La interpretación está dada porque, salvo el aguinaldo, las partidas no mensuales que están grabadas se aportarían a las AFAP. La renuncia del director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, se transformó en un efecto boomerang respecto a la creación de una investigadora sobre Charles Carrera. Calabria renunció a su cargo este miércoles tras haber utilizado el hospital policial para una consulta médica de carácter personal.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Vamos a profundizar en la noticia que dábamos recién de los titulares de la jornada. Ayer AEBU ocupó el Banco Heritage. Por la tardecita, ya en las horas de casi la noche, fue desalojado por la policía. AEBU muy pacíficamente desocupó el banco, como marca la ley. Y la lucha por recuperar los tres puestos de trabajo que el City dejó en la calle continúa. Para el sindicato, lo que les proponemos en este espacio es escuchar alguna de las voces del sindicato a la salida del Banco Heritage, donde seguían reunidos muchos compañeros con sus pancartas, con sus banderas. Y quienes hablaron fueron el presidente del consejo y el integrante del consejo, Juan Fernández y Walter Tabeira, respectivamente. Vamos a empezar a escuchar lo que decía en primer lugar Walter Tabeira.
Luchamos por trabajo. El sindicato es lo principal, es para lo que está y seguirá estando. Y nosotros vamos en una larga marcha, en una lucha por el reintegro de tres compañeros. Siempre es mala palabra para los bancos. 208 millones de dólares ganaron en el año pasado. El Citibank ganó 16 millones de dólares. Vendió su cartera de inversiones por alrededor de 100 millones de dólares. ¿Saben cómo se hace el derrame de estas empresas? Despidiendo a la calle a sus trabajadores. Nosotros los vamos a defender, los vamos a reincorporar. Vamos por trabajo, la lucha continua va a ser para reintegrar a los tres compañeros de trabajo en su continuidad laboral. ¡Viva el mundo! ¡Viva el PCC!
Ahora vamos a escuchar parte del discurso que hacía ante los compañeros en la calle, mismo en la calle Rincón, Juan Fernández, presidente del Consejo, dejando en claro que AEU va a seguir la lucha, como siempre, como ha marcado siempre su historia, pero dentro de la ley.
Esas 800.000 firmas que manifestaron en plena pandemia su voluntad de revertir esos nefastos 135 artículos, acá tiene su aplicación. Y que cada trabajador y trabajadora que haya adherido a esa aprobación de esa ley, que se haga cargo también con su conciencia de lo que pasa cuando los trabajadores nos queremos defender y ahora encontramos menos herramienta dentro de la legislación nacional. Compañeros, esto lo vamos a revertir en la calle y siempre dentro del marco de la ley. Somos uruguayos. Los que no se están comportando a la altura de las circunstancias son las corporaciones y la mierda de esa corporación internacional que teniendo trabajo para sus trabajadores, los echa, les da como moneda de cambio el despido, luego de haberle dado los mejores años de su vida y su mejor esfuerzo para generar riqueza, riqueza que luego se va del país.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario. En este bloque les vamos a dejar una recomendación para el fin de semana, porque este domingo 4 de septiembre en la Sala Camacuá se estrena una obra de teatro llamada Las Gaviotas, que se va a repetir todos los domingos de septiembre, siempre a la misma hora, a las 16 horas. Para conocer un poquito más al respecto de esta obra y de su temática, conversamos con Ana Lucía Dos Santos, que es actriz, es una de las creadoras y actrices de Las Gaviotas, y primero nos va a contar este primer testimonio en qué consiste la obra.
Es un espectáculo multidisciplinario para niños, niñas y niñes, que aborda la temática del consumo excesivo en unión con la educación ambiental. Bueno, la obra trata de dos gaviotas que están habituadas a un puerto y que de a poco empiezan a encontrarse con elementos de desperdicio humano y bueno, esta cuestión de estar en un puerto y de estar habituadas a los humanos más los elementos que encuentran, empiezan a de a poco, con su uso, a transformarlas en humanos, cuestionando así un poco lo absurdo de varias de nuestras actitudes cotidianas que tenemos las personas. Como esto, el consumo exagerado o excesivo de elementos que creemos necesarios, pero que quizá no lo son tantos, y cuánto nos hacemos responsables de nuestros desperdicios.
Ahora nos va a contar Ana Lucía Dos Santos sobre la historia de Las Gaviotas, cómo surge la idea y cómo fue el proceso de creación.
Bueno, la obra surge un poco hace unos 2 años y medio, un poquito antes de la pandemia, en conjunto con mi hermana, que es bailarina, María Cristina Dos Santos, que también escribió, en principio con la inquietud de generar un espectáculo multidisciplinario para niñes, y que tocara una temática que nos involucrara, que sintiéramos que realmente fuese muy importante trabajar, y de la que formáramos de alguna manera parte nosotras en nuestro diario cotidiano, ¿no? Y como educadoras que somos, tanto nosotras como todo el grupo escénico que conforma esta obra, empezamos a ponerle mucho pienso a esto y nos dimos cuenta que queríamos trabajar la temática ambiental y que queríamos trabajar la temática ambiental en unión a este otro tema que es el consumo, que ya no es cómo hacer con los desechos, sino cómo no generarlos o cómo generar menos. Y en ese sentido nos pusimos a investigar un poquito sobre qué tipo de personajes podían ser. Nos parecía interesante mostrar de una manera rarificada, absurda, nuestros comportamientos humanos, y nos parecía que la voz de un animal podía ayudarnos en ese sentido. Así empieza a surgir la idea entonces de que los personajes fuesen animales, y nos pusimos a investigar hasta dar con las gaviotas como personajes principales, para poder también trabajar desde cierto rigor científico. Nos comunicamos, nos pusimos en contacto con científicos uruguayos como Javier Lenzi, que nos informaron sobre las costumbres y bueno, la forma en la que viven estos animales, para, bueno, como dije recién, tener cierto rigor científico que nos parecía muy importante. Y bueno, la obra surgió un poco así. Empezamos a involucrar amigas artistas y educadoras también en esta obra.
Las Gaviotas es una obra, como decía Ana Lucía en los testimonios, apuntada para niños y niñas, pero no es solo interesante para que la vean niños y niñas, sino también los adultos, así que ahora Ana Lucía nos va a contar por qué pasa esto y cuál es el mensaje que pretende dejar la obra.
Se trata de un espectáculo que tiene música en vivo, que tiene coreografías, que tiene actuación, y que esperamos que puedan compartirlo toda la familia. Si bien es una obra que está pensada para niños de entre 3 y 9 años, es un espectro bastante grande de edades, creemos que es una obra que está apuntada de todas maneras para toda la familia, con varios guiños a los adultos, que también tienen que estar incluidos en una propuesta infantil, por supuesto. Así que, bueno, esperamos que puedan acompañarnos, que se animen a venir, se van a divertir, porque lo que buscamos con este espectáculo es que a través de la diversión y del humor podamos llevarnos una reflexión y podamos ir cambiando algunas prácticas cotidianas, muy pequeñas, pero que pueden generar grandes cambios en nuestro modus de vida. Y por supuesto, a través del arte, que es para nosotras el mejor instrumento para generar algún tipo de cambio y de reflexión, y también para ir generando tempranamente una conciencia del espectador y del espectáculo y de la importancia de las artes en nuestra sociedad. Así que bueno, les esperamos, ojalá se puedan acercar. Vamos a estar solamente 4 funciones a las 16 horas en la Sala Camacuá. No se olviden.
Por último, vamos a escuchar a Ana Lucía Dos Santos contar cómo se adquieren las entradas y cómo seguir en redes sociales a Las Gaviotas. Presten atención.
Las entradas se pueden adquirir por Red Tickets, también se pueden adquirir en Boletería del Teatro o a través del 091-325-141. Nos pueden seguir en Instagram y nos pueden seguir en Facebook. Las Gaviotas, obra para niñes en Facebook, y en Instagram, lasgaviotas.obra. Muchísimas gracias.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y le comentamos sobre este evento que se realizó esta semana sobre digitalización en el sistema financiero. Fue una jornada organizada por UNI, por la FES en Uruguay y por AEBU, realizada en el Hotel NH. Vamos a repasar las palabras de la investigadora Lucía Pitaluga, es profesora e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. La investigadora remarcó una idea central en su disertación. Señaló que hay que generar acciones colectivas para incidir en los procesos de disrupción tecnológica. Hizo hincapié en que los estados y también los movimientos sociales tienen mucho que ver en los procesos de revolución tecnológica. Vamos a escuchar un primer audio donde la investigadora remarca y caracteriza la etapa histórica en la que nos encontramos, a la que caracterizó como revolución tecnológica industrial.
Y entonces acá lo que estamos en este momento viviendo es que estamos en pleno de la revolución digital y que se está aproximando, pero ya está surgiendo, porque las revoluciones tecnológicas industriales revoluciones tecnológicas que surgen y termina la anterior y empieza la próxima, sino que coexisten durante muchos años, coexisten, y la nueva toma elementos de la vieja, ¿no? Y entonces esa conjunción es lo que genera este fenómeno que llamamos revoluciones tecnológicas industriales. Entonces estamos en esta visión. ¿Por qué esta visión histórica? Porque esta visión histórica de las revoluciones tecnológicas industriales me permite hablar de esto que les decía que es la idea fuerza, que es que las revoluciones tecnológicas industriales no están impuestas, sino que se moldean. Las sociedades del momento en que están surgiendo, emergiendo, que se desarrollan y después se difunden, son las que toman las decisiones para cómo, cuáles son las formas en que va tomando, cómo se implementa en las diferentes sociedades estas revoluciones tecnológicas e industriales. Entonces, bueno, como les decía, nos vamos a ocupar de esto que hablamos de la economía digital. Cuando hablamos de la revolución tecnológica e industrial digital, o sea, la economía digital, hablamos que hay dos fases, ¿no? Hasta principios de los años 2000, o sea, a principios de este siglo, estábamos hablando de esta revolución digital en que estaba basado en las computadoras y el conocimiento computarizado. Hoy en día estamos en esta segunda fase, donde la inteligencia artificial, las big data, el cloud, todo eso determina esta revolución tecnológica, son elementos de la revolución tecnológica digital.
Esta etapa a la que hace referencia tiene varias características, por ejemplo, cambios que se realizan en periodos cada vez más cortos o, por ejemplo, la digitalización de los bienes tangibles. Lucía Pitalúa explica más sobre esta etapa histórica.
¿Cuáles son las características de esta economía digital, de esta revolución tecnológica? Primero, que los cambios tecnológicos se hacen cada vez en periodos más cortos. Cada vez en periodos más cortos se inventa algo y se implementa en la economía, ¿no? Eso es una característica importante. La segunda característica es que, y esto es una característica de todas las revoluciones tecnológicas, pero en este caso, en la revolución digital, son estos dispositivos electrónicos, el precio está en descenso. El precio, o sea, el insumo básico está en descenso, ¿no? La tercera es que la oferta es ilimitada. O sea, la tercera característica de esta revolución es que la oferta es ilimitada. Y tercero, que es ubicuo. Quiere decir que estas tecnologías están en todos lados, ¿no? Entonces, acá hay cuatro características de cualquier revolución tecnológica, pero en esta revolución digital toman estas cuatro características que yo les dije. Entonces, acá nos empieza a surgir en esta revolución digital algunas características. Esto es el artículo de un profesor que no es nada revolucionario, que es de la Universidad de Harvard, y escribe, este artículo es, quien sea dueño de los robots, gobierna el mundo. Y él propone que los y las trabajadoras, para, como acción ante la digitalización del trabajo, sean los dueños del capital, que en este caso son los robots. Universidad de Harvard, ningún revolucionario. Pero sin embargo están proponiendo esto. Después hay otra característica bastante fundamental en esta revolución digital, que es la digitalización de los bienes tangibles. Y esto genera elementos en la competitividad muy importantes, porque deja de importar en la manufactura 3D, deja de importar la economía de escala, o sea, las grandes cantidades de bienes y servicios, donde la escala es un elemento de competitividad y lo que importa es el alcance. O sea que la economía digital en esta ubicuidad se mete en los temas de desigualdad, se mete en los temas de cómo se digitalizan los bienes tangibles y se mete en las emociones. Esta, no sé si vieron esta película, maravillosa película, Her o Ella, ¿no?, en que el protagonista se enamora de un sistema operativo. Un sistema operativo con la voz de Scarlett Johansson, vamos a decir, que es bastante, bastante interesante, pero un sistema operativo. Entonces también la digitalización se está metiendo en nuestras emociones. Y véanla porque convence, ¿no? Eso quiere decir que es ubicuo. Eso es una revolución tecnológica e industrial, cuando es algo que está en todos lados.
También, otra de las características salientes de esta etapa es la automatización del trabajo. En este aspecto, la investigadora Lucía Pitaluga hace una distinción entre el trabajo y las tareas rutinarias y las tareas no rutinarias. Asimismo, dentro de esta caracterización se encuentran las tareas manuales y las tareas analíticas. Aunque algunas de estas tareas son más pasibles de ser sustituidas por la tecnología que otras, este proceso de sustitución por la tecnología depende en gran medida de la sociedad en que vivimos. No hay un solo camino, hay varios. El tema es que tenemos que crearlos, señaló la economista.
Un eje central de la revolución digital es la automatización del trabajo. Y en esta curva, que no creo que tenga tiempo de explicarla, pero les voy a dar la idea, es esto se llama la singularidad. Esto es un señor que se llama Ray Kurzweil, que tuvo bastante fama, incluso hay una universidad en California de la singularidad, en que dicen que llegado determinado momento, hasta el intelecto humano va a estar sustituido por la digitalización, por la inteligencia computarizada. Y ese momento es la singularidad, ¿no? Esto está obviamente requete discutido y hecho los cálculos, pero ahí está el tema de la singularidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cuán tácito es el conocimiento humano que se aplica en el trabajo y cómo se va codificando para que sea automatizado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo conocimiento que es imposible vehiculizar a través de las palabras, es imposible que alguien, en un robot en este caso, utilice ese conocimiento para hacer la misma tarea. Eso quiere decir tácito. O sea, cuanto más complejo o cuanto menos codificado esté el conocimiento que yo tengo, más difícil es que se automatice. Y ahí está la pregunta. Entonces, para poder entender cómo se sustituyen las tareas humanas por tareas computarizadas, hay que entender esto de lo tácito y codificado, ¿no? Hay que saber lo que yo hago, si lo puede repetir un robot o un algoritmo, ¿no? O si lo que yo, porque si lo que yo hago es tan creativo, tan único, que es mío, imposible, por ahora, dicen, ¿no?, los expertos en tecnología. Entonces, una técnica que tenemos en economía de saber cómo se automatizan las tareas es saber si es rutinaria o no rutinaria. Y después, estas tareas rutinaria o no rutinaria, saber si es analítica, si es manual, si es interpersonal, ¿no? Si es, tiene determinadas características. Y así, una técnica que nosotros ahora les voy a mostrar una aplicación a Uruguay, se analizan es para saber cuán automatizado está el trabajo en determinada economía, se hace esto. Ah, sí, esperen que me olvidé de decirles. Entonces, se hace esto, que es que se clasifican a las personas que trabajan en determinado mercado, se clasifican en si son rutinarias o no. ¿No? Hay unas bases de datos que dicen, la tarea es rutinaria. Manejar un taxi no es rutinario, porque el tráfico no es algo que se repite, pero es manual. Entonces yo tengo una tarea no rutinaria, manual. ¿No? El diagnóstico de un médico, ¿qué es? El diagnóstico de un médico es una tarea no rutinaria, no manual, es analítica. ¿Cuánto se puede sustituir el diagnóstico de un médico por un robot? ¿No? Los cuidados interpersonales que mencionaron hoy, que generalmente los hacemos las mujeres, ¿podemos automatizarlos? ¿Cuán rutinario es? ¿Cuán repetitivo es? O yo estoy, y acá voy a esta diapo que me olvidé de pasar. ¿La sociedad está dispuesta a tener cuidados por parte de un robot? Yo quiero dejar, mis hijos ya son grandes, pero digamos, yo quiero dejar a mi hijo chiquito con una niñera porque me tengo que ir a trabajar, que es un robot. Y entonces ahí está esta idea, que no solo depende de la tecnología. Quizás haya robots que son niñeras, pero la sociedad culturalmente y socialmente quizás no esté dispuesta a que la niñera sea un robot o el niñero, ¿no? Porque entonces ahí es donde no solo depende de la tecnología. Esta sustitución entre trabajo humano y trabajo digital no solo depende de la tecnología. Aunque está la tecnología, la sustitución depende de la sociedad en donde vivimos. Y acá es donde está el margen de acción.
En este contexto, Lucía Pitaluga señaló que las tareas no rutinarias, analíticas, y las tareas de cuidados son las que cada vez son más demandadas en el mercado laboral. Mientras tanto, las tareas manuales, no rutinarias, son las que están siendo, en mayor medida, sustituidas por la tecnología.
Esto es un trabajo que hicimos para Uruguay, donde están este tipo de tareas. Entonces uno ve, esto es una fotografía de cada año el mercado laboral. ¿Cuáles son los tipos de tareas que están utilizando los que están trabajando? Y uno observa que a lo largo de los años, en todo el mercado de trabajo de Uruguay, lo que sube son las tareas no rutinarias analíticas, o sea, es análisis, difícil automatizar el análisis, aunque se está haciendo, y las interpersonales, cuidados, ¿no? Y entonces fíjense ahí que hay este mercado laboral donde ha entrado desde hace muchos años en Uruguay y en los otros países de América Latina, las mujeres, acá tenemos un elemento importante. Y las tareas manuales no rutinarias y manuales rutinarias son las que no están existiendo. Entonces acá nos damos cuenta que hay automatización, porque los que trabajan no están haciendo esas tareas automatizables. Y entonces hicimos con los compañeros de AEBU lo mismo para el mercado financiero privado en Uruguay. Y encontramos lo mismo, que las tareas, las personas que están trabajando, sean hombres y mujeres, o mujeres, son los que están haciendo tareas analíticas, interpersonales y cognitivas rutinarias, ¿no? Cognitivas rutinarias es atender a gente personalmente, pero que no está preestablecido, ¿no? No es que yo estoy en un cajero y me piden plata, o no sé, ejemplos que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Sino que son abrir una cuenta. Bueno, ahora justo conversábamos con Sole que abrir una cuenta cada vez está más automatizado, pero bueno, pedir un crédito, ¿no? Hay algunas cosas que todavía requieren estas tareas cognitivas rutinarias, ¿no? Y entonces, y acá vemos cómo caen en picada las tareas que son manuales, rutinarias o no rutinarias. Entonces, acá estamos observando automatización, ¿no? Lo que justamente Dorter decía de que no se observa. Acá constatamos empíricamente que en el mercado, en el sector financiero privado en Uruguay, hay este, se observa automatización.
Por último, Lucía Pitaluga citó a la investigadora Mariana Mazzucato, quien señaló que el Estado no solo regula los mercados y arregla las fallas de estos, sino que formatea los mercados y los crea.
Esta es una economista, Mariana Mazzucato, italiana, por suerte muy escuchada, mujer y de izquierda, y habla sobre el papel del Estado en las revoluciones tecnológicas industriales. Y de nuevo, ¿no? Este libro, que vale la pena leerlo, realmente, en este libro ella demuestra cómo el Estado, tan, ¿no? como tan gris en cuanto a su papel en las revoluciones tecnológicas industriales, porque siempre fue el empresario schumpeteriano el que lideraba y no se veía lo que hacían los estados. Ella muestra, por ejemplo, en este libro, cómo el Estado en Estados Unidos, ¿no? Financia determinadas investigaciones en el área digital que moldea la revolución digital.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Finalizamos el programa de Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana, viernes 2 de septiembre, con más noticias y actualidad. Chau, chau.